Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y a esta hora ya sabes que todos los días te contamos una historia. En concreto, la de hoy es de un cumpleaños. Y es que ayer sopló, supongo, 80 velas, el primer deportista negro que dio triunfos a España. José Legrá, el Puma de Baracoa. Así le bautizó el periodista Manuel Alcántara. El Puma de Baracoa, un hombre con una vida de película. Nació el 19 de marzo de 1943 en la ciudad cubana, precisamente de ahí, de Baracoa. Siendo peso pluma, debutó sobre el ring en el año 1958. Allí. Y lo hizo muy bien y con muchas victorias. Pero Fidel Castro, cuando llegó al poder, prohibió el deporte profesional en Cuba y decidió viajar a España. Era 1963. Cuatro años después, Legrá, era 1967, conseguía la nacionalidad española. Sus éxitos siguieron, todos los hemos sabido, conocido, incluso los que no eran muy seguidores del boxeo. Y en 1968 conseguía ser campeón del mundo, derrotando a Winston por KO técnico en el quinto asalto. Hizo mucho dinero. Bueno, dicen que llegó a tener 400 millones de pesetas de entonces, pero nunca ahorró. De hecho, lo gastó y malgastó pues en sus muchas fiestas, conquistas femeninas y también en los amigos porque era desprendido. En los años 90 poco ya le quedaba y para ganarse la vida pues colaboró como contador de chistes en el programa de Telecinco Tutti Frutti. ¿Te acuerdas? Fueron precisamente sus amigos, entre ellos el periodista José María García, quienes le ayudaron a sobrevivir, incluido el pago de la residencia en la que entró hace un tiempo. Ahí sigue. No deberíamos olvidarlo, porque este es un país que llora y entierra muy bien a sus héroes, pero en vida los aparcamos y olvidamos. Cierto que pudo haber ahorrado y que ahora viviría holgadamente, pero la vida rara vez es perfecta, y los héroes tampoco tienen por qué serlo. Me basta con que nos haya dado alegrías, como en el caso de Legrá. Y encima, ha sido buena gente, como en el caso de Legrá. Felicidades, Puma de Baracoa. Siga noqueando a la de la guadaña por mucho tiempo más y que cumpla muchos años. En la cabeza hay un montón de cuartos oscuros. Estrés, ansiedad, miedo, tristeza, soledad. Muchos, ¿verdad? Si habitas en alguno de ellos, o en varios al mismo tiempo, que también es posible, para empezar lo lamento, porque en todos ellos se sufre de lo lindo. Pero aún así vamos a entrar en esos cuartos para ver cómo te podemos ayudar sin necesidad de tomar pastillas. La imagen palpable de este sufrimiento, individual y también colectivo, la conocimos la semana pasada cuando nos contaron, y aquí te lo conté, que España es el país del mundo donde más tranquilizantes se consumen. De todo el planeta, ¿eh? Ojo, de todo el planeta los españoles liderando el consumo de, a ver si lo digo bien, benzodiazepinas, un fármaco que se suele recetar para dormir y que es un relajante muscular con efectos ansiolíticos e hipnóticos. Hablamos de la primera división de este tipo de fármacos. Hablamos de que España a día de hoy está al borde de un ataque de nervios.
A este gazpacho le han echado algo. ¿Qué tiene este gazpacho?
Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo.
¿Te acuerdas de la escena? El gazpacho llevaba también un tranquilizante. Bueno, pues ese benzodiazepinas. Apúntatelo. Sin necesidad de gazpacho, la película de Almodóvar, sin necesidad de todo eso, los españoles consumimos 110 dosis diarias de tranquilizantes por cada 1000 habitantes. Como te digo, el mayor consumo de todo el planeta. Para que nos hagamos una idea, en España se consumen 2.750 veces más tranquilizantes que los que consumen en Alemania, y eso que nos doblan en población. ¿Qué está pasando? ¿Qué explica este consumo desmedido de tranquilizantes en nuestro país? Las alarmas sobre el estado de la salud mental de los españoles empezaron a encenderse hace ya un par de años, sobre todo después de la pandemia en la que todos nos atrevimos a compartir pues cómo nos sentíamos. Hemos normalizado que las personas somos vulnerables y que la felicidad no está relacionada con el nivel social, económico, con la salud, sino que incluso hay otras cosas detrás. Esto sin duda ha supuesto pues un alivio para muchas personas que cargaban en silencio con esa mochila muy pesada de no quejarse por tener una vida aparentemente buena, pero angustiosa. Así que los problemas de salud mental son más visibles hoy que hace unos años, y esa visibilidad también se asoma en la búsqueda de soluciones, que es donde aparecen estas cifras preocupantes. Porque, insisto, cada vez son más los españoles que consumen tranquilizantes. No paramos de escuchar, y con razón, que la ansiedad y la depresión son las enfermedades por excelencia del siglo XXI, por lo que no es de extrañar que busquemos remedios para mitigarlas. El problema está en que buscamos la solución a la desesperada, consumiendo tranquilizantes de forma desmedida, tanto con receta como sin ella. Casi el 30% de los españoles reconoce que puede conseguir tranquilizantes sin pasar por la consulta de un profesional. Vamos a intentar comprender qué está pasando con el doctor Fernando Sarraiz, psicólogo y psiquiatra. Doctor, lo primero de todo, ¿es tan fácil conseguir este tipo de fármacos sin receta médica? Buenas tardes.
Buenas tardes. No es fácil. Aparece que se dice, no es fácil, hace falta receta, y las farmacias se han puesto muy estrictas, ¿no? Uh-huh. Eso de que es fácil, no sé quién lo ha dicho, pero no es fácil, ¿no? Otra cosa es que sí, se receta mucho porque realmente hay mucha gente con ansiedad, con estrés, ¿no? Es una sociedad muy estresada, muy competitiva, muy volcada al rendimiento, ¿no? Pero también se consumen muchos antidepresivos, ¿no? Pero también se consumen muchos analgésicos, paracetamol, ibuprofeno. De vez en cuando salen estas campañas, ¿no? Consumimos el ibuprofeno, los problemas de... Luego también se habla mucho de los antibióticos. Mucha gente consume antibióticos. Es verdad que hay una cultura ahora de acudir a la química enseguida cuando uno se siente mal, ¿no? La gente no quiere sentirse mal, enseguida acude a algo para sentirse bien. Los tranquilizantes al menos quitan la ansiedad y tal, y han disminuido, aunque todavía hay mucho problema con el alcohol, porque antes la gente acudía al alcohol. El alcohol es uno de los grandes tranquilizantes que siempre ha empleado, ¿no? ¿Cuántos problemas ha dado el alcohol para que se ha empleado para dormir, se ha empleado para estar tranquilo, o para animarse, ¿no?
Claro. Yo le iba a decir que yo lo que es pastillas prácticamente tomo muy poquitas, lo suelo contar aquí en Antena. Y tranquilizantes jamás en mi vida, pero sí que en mi entorno veo que cada vez se consumen más, ¿no? Lo que sorprende es la cifra de que España sea la que lidera esta lista. ¿Por qué usted cree que, teniendo en cuenta que sí, que hemos pasado una pandemia, pero que ha sido mundial, que hemos tenido problemas económicos y los tenemos, pero también sucede en otros países, ¿por qué cree que aquí se tiende más a eso que acaba de decir usted de usar la química en vez de otros caminos?
Pues no he pensado, ¿no? Pero sí que hay una mentalidad un poco social de lo que se llama ahora el hedonismo, ¿no? No sufrir, ¿no? No pasarlo mal, ¿no? Y entonces la gente, la cultura de ahora, así como hace unos años, pues la gente era dura y se formaba, y ahora con esta educación protectora de las personas, de los jóvenes, ¿no? Que no sufran, no hay que sufrir, ¿no? Pues no se ponen la vacuna del sufrimiento, no se curten, ¿no? Y cuando llegan a la vida adulta, pues no se sabe sufrir. Entonces el sufrimiento es el que pone ansioso, ¿no? La ansiedad es temor y la angustia es pánico. Es decir, la ansiedad tiene que ver con el miedo, miedo a sufrir, es miedo a sufrir. Entonces creo que no se está educando y no se está enseñando a sufrir psicológicamente para ser fuertes y no sufrir ansiedades y angustias cuando se sufre, ¿no?
Uh-huh. Luego se nos olvida, ha hablado antes del alcohol, por ejemplo, que eso sí lo tenemos claro, ¿no? Pero que también estas medicinas, esta química, también son drogas. Quiero decir que es que al final hay un 7% de españoles que reconoce que consume a diario y que además no puede vivir sin ellos ya.
Sí, sí. También es verdad que es lo más fácil, ¿no? Es decir, es más fácil tratar la ansiedad con una pastilla que tratar la ansiedad con psicoterapia, ¿no? Porque la psicoterapia requiere mucho tiempo y mucho dinero, ¿eh? Es muy fácil hacer un entrenamiento para relajarse, una psicoterapia para vivir la vida con más tranquilidad, es mucho más cara, ¿eh? Y requiere mucho más tiempo. Y la gente ahora mismo es muy impaciente y quiere soluciones inmediatas, ¿no? Entonces una pastilla es más fácil para dormir que hacer unos entrenamientos en relajación o en meditación o en una actitud vital más relajada, ¿no?
Doctor, usted es psicólogo y psiquiatra, Y por lo tanto atiende y conoce pues a gentes con diferentes patologías, diferentes circunstancias de salud mental. Lo digo porque, ¿cómo hemos salido de la pandemia? Se dijo que íbamos a salir tocados. ¿Hemos salido en general tocados?
Bueno, sí, es decir que el aislamiento y ese vivir bajo el temor de que me podía coger el virus, de que podía morir por el virus, de que algún familiar, algún ser querido podía morir, ese miedo se ha metido, ¿no? Y como se dicen los tuétanos, ¿no? Y el miedo produce un estado de alerta, de tensión, de estar en guardia, ¿no? Y ese estado de alerta y de tensión todavía no ha ido disminuyendo suficientemente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que además que después de la tensión viene la depresión, después de la tensión la gente se rompe, ¿no? Después de la ansiedad viene la depresión y por eso están relacionadas las dos cosas y por lo tanto aumentan las dos en paralelo, ¿no? Y entonces está habiendo depresiones por la tensión que se ha vivido durante ese tiempo, por ese temor a sufrir personalmente o en las personas queridas una enfermedad o una muerte, ¿no?
Pues la verdad es que siempre es bueno recurrir a quien sabe, en este caso a Fernando Sarray, psicólogo y psiquiatra, porque la verdad es que el dato nos había dejado preocupados. Y en este caso la preocupación hay que encararla, como dice él, enfrentarse y contarla y no tirarse hacia la química a la mínima que nos sentimos mal. Gracias, doctor, que es un placer y un honor siempre de charlar con usted. Hasta la próxima.
Igualmente, un saludo.
Es que al final... Es curioso, lo que acaba de decir, ¿no? Que nos estamos acostumbrando a no sufrir y, ¿verdad, Gutiérrez? Nos parece que sí, que como no hay que sufrir, pues en la mínima, pastillazo.
Sí, señor. He apuntado dos términos. En hedonismo, no queremos sufrir, no queremos pasarlo mal. Y otro, impaciencia. Es mucho más rápida la pastillita que trabajar tu cabeza, ¿no? Poco claro. A poco. En fin, muy interesante lo que nos ha contado...
Sí, señor.
El doctor Sarraiz, y muy interesante también lo que nos han contado los oyentes en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope, para celebrar, por ejemplo, como Alberto, que es paisano tuyo de Bilbao, el Día del Padre.
Pues mi hija sí me ha hecho un dibujo por el Día del Padre, ayer. Evidentemente, esa no es la noticia. La noticia es que tiene 31 años y es policía. Un abrazo.
¡Ay, qué grande! Oye, ¿cómo sois tú y tus paisanos,
Buenísimo, mándamelo, por favor.
Lo tienes en el correo. Bueno, hoy hemos hablado con los fósforos de los parques de atracciones, de los parques temáticos. Y, por ejemplo, Marga nos ha llamado para contarnos su experiencia en el famoso barco del Parque de Atracciones de Madrid.
Cuando era pequeña, 8 o 9 años, me llevaron mis padres a una de las atracciones que más me gustaba, que era el barco del Parque de las Atracciones, que era, ibas pasando por distintas pasarelas y una de ellas era una rueda que giraba de madera, que te introducías, iba girando. Ahí me metí yo, me caí, se me cayó el aparato que llevaba en la boca, el aparato de los dientes. Mis padres al verlo intentaron entrar, también el aparato iba dando vueltas, mis padres se cayeron y entonces al final era como la gente, nos íbamos metiendo y se va cayendo la gente, el aparato dando vueltas y todos dentro de la rueda.
Era como una lavadora. Madre aquello, ¿eh? Una lavadora de gente dando vueltas en ese barco. Bueno, Sandra nos ha llamado también. Ella tuvo una experiencia bastante traumática siendo bien chiquitita con la olla.
Ay, mi madre, cuando yo era pequeña, yo era muy pesada. Mamá, en otro cacharrito. Y ya el último, Sandra, el último. Y como no sabía, en ese no. Y así mi madre dice, ¡ay, en ese! Yo iba con mi traje de gitana, todas mis pulseras, mis peinetas, el collar, los pendientes, todo, muy completica. ¡Ay, ahí te vas a montar! Venga, Sandra, que ese es nuevo. Mi madre no lo había visto funcionando. Era la cazuela loca o la olla loca, que es lo que en varios sitios se le llama de alguna manera, de otra manera. Bueno, pues cuando me sube allí, mi madre empieza a soltar alarido. ¡Ay, mi hija, mi hija! Y a la gente que estaba en la olla montada, ¡sujetadla, por Dios! Yo venga a dar barzonazo con el traje de gitana por el suelo, allí esparruar. Cuando me bajé, solo llevaba el traje. Ni una pulsera, ni un collar, ni una peineta, ni nada. Miré a mi madre y le dije, vámonos a casa, mami.
Se le quitaron las ganas de atracciones ya.
¡Qué ojo tuvo la madre!
Para unos cuantos años, efectivamente.
¡Qué ojo tuvo la madre!
Mira, nos ha llamado Francisco desde Alicante. Él estuvo en PortAventura cuando era un chaval con unos amigos. Tenían 20, 21 años. Escucha.
Pues no se nos ocurre otra cosa que desayunar a las 5 y media, 6 de la mañana, hamburguesas, patatas fritas y Coca-Cola. Y allí que nos vamos a las 10 al Dragon Can. Pues el resultado fueron que a dos de ellos, pues el desayuno no les aguantó en el cuerpo y uno de ellos cogió tanto miedo al Dragon Can que los dos días que estuvimos allí no volvió a subir. Y era el que más ilusión tenía para subir al Dragon Can.
Bueno, parece que es incompatible desayunar hamburguesa y patatas con subirse luego al Dragon Can.
Claro.
Eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo.
Nueve de cada 10 médicos no lo recomiendan.
Ni en casa ni en por aventura. Bueno, Armando, él es invidente y nos ha llamado para contarnos que hace poquito estuvo en Aqualandia.
Hace poco he vivido el parque acuático de Aqualandia en Benidorm y me he montado en una atracción que a mí me alucinó mucho, que es que vas como en una especie de cápsula, en un ascensor, y me monté 4 veces. Y la primera vez, bueno, notas esa impresión, ¿no? Y te dice la azafata 3, 2, y cuando ya caes parece que estás cayéndote al vacío. Y eso, al ser invidente, lo transmito en sueños. La verdad es que ha sido para mí una de las mejores atracciones desde las que yo he montado.
Qué interesante, ¿eh?
Qué interesante, claro, la perspectiva de una persona invidente. En una Aqualandia, en este caso, en una atracción. Muy interesante.
Es totalmente distinta a la que podemos tener cualquiera de nosotros. Claro. Mira, Loli nos ha hablado de su experiencia en Isla Mágica.
Fuimos a Isla Mágica y mi marido dice, vamos a montarnos en la torre esta, que es la caída libre. Yo no me había montado nunca, digo, vale, venga, vamos a montarnos. Nos montamos, me encantó, porque yo me encantan todas las atracciones. Y me monté unas pocas de veces. Una barbaridad de veces. Y a las 2 semanas de haber estado en el parque de atracciones, me hago una prueba de embarazo y estaba embarazada de 3 meses. Así que mi niño, con 8 años, me dice, hija, llévame a Isla Mágica, que no he ido nunca. Y le digo, ¿cómo que no? Si tú has ido cuando era un cigote.
Ahí estaba. Ahí estaba. Fíjate. Sí, señor. 600-99-13-14.
Bueno, a ver lo que ha pasado, que huele esto muy mal. Y lo de huele precisamente es que huele también a humo, llamas, explosiones. Ese es el panorama apocalíptico que se han encontrado esta noche los vecinos de Tui, en Pontevedra. Alrededor de las 4 de la madrugada, más de 20 coches que estaban aparcados en el centro histórico de esta localidad, pues han empezado a arder. Pilar García Muñiz, ¿qué sabemos hasta ahora? Porque tiene pinta de que alguien lo ha hecho. Buenas tardes.
Hombre, aquí huele a chamusquina, ¿eh? Ha quemado por un lado y a chamusquina por otro, porque efectivamente esto lo ha hecho alguien. ¿Por qué? Pues porque no es casualidad que se hayan declarado a la misma hora, de forma simultánea, 5 incendios en el casco histórico de esta localidad, en Tui, en Pontevedra, y que como consecuencia hayan ardido 20 coches. Bueno, la investigación policial se encuentra abierta. El Ayuntamiento de Tui ha pedido, de hecho, colaboración ciudadana por si alguien tiene alguna pista que permita encontrar al autor o los autores. Claro, los afectados, 20, 21 vehículos, pues ahora los dueños ya se han puesto en contacto, por un lado, con la Guardia Civil para presentar una denuncia y también con sus seguros para ver qué pasa ahora con sus vehículos completamente calcinados. Vamos a hablar con uno de los afectados enseguida en mediodía.
Eso, ya mismo.